buscar a un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco.
¿Al sombrerero loco? No, mejor no.
Oh, ahí está la liebre por este lado.
Gracias, creo que iré a visitarla.
Puedes ir, aunque te advierto que también está loca.
Pero yo con locos no quiero tener ningún trato.
Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. Y nos morirás también.
Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estar locos.
¿Tú eres perfecta?
No sé.
¿Y tú?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte. I thought love was only true in fairy tales.
Meant for someone else but not for me. Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. Love was out to get me.
That's the way it seemed. Molt bona tarda a tothom. Encetem avui un nou espai, una nova aventura aquí, amb la tribu dels Ningú és Perfecte. Ja sou preparats? Ja sou preparades? Vinga, va, que això comença. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Molt bon dia a tothom. Muy buenos días a todo el mundo. Ens retrobem un cop més aquí al Raconet del Món, a on ningú és perfecte. L'espai de conversa i reflexió sobre salut mental i benestar, apadrinat pel Prat Ràdio i pel Departament d'Acció Social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. El meu nom és Sandra López Barbeiro i als comandaments de la nau del benestar i tenim un cop més a la Míriam Félez Cervera, que ens acompanya des de Saragossa. Benvinguda, Míriam.
Hola, bienvenidas a todas y todos.
Avui ens estrenem en fer la tertúlia temàtica en directe aquí a Facebook. Normalment ens hi podíeu veure els divendres per la tarda, però no pas divendres al matí. Hem volgut apropar-nos una miqueta més i donar possibilitat a que les persones que hi sigueu i podeu participar-hi ho feu també des de l'altra banda de la pantalla i des de la comoditat del mòbil o de l'ordinador de casa vostra. Així doncs, si teniu qualsevol dubte, pregunta, inquietud, comentari, aportació que vulgueu fer a la tertúlia, només cal que escrigueu en el chat de Facebook i nosaltres donarem veu a les vostres paraules. Bé, també us volem dir que si per qualsevol motiu desapareixem de la pantalla, no patiu gaire. Són coses de la tecnologia que encara no acabem de controlar i dominar, però no patiu. Amb paciència, ja sabeu. Tot s'arregla. Tornarem. Bé, també ens acompanyen avui un reguitzell de convidades i convidats d'honor, com sempre, aquí al Ningú és Perfecte. Us demanaré que us presenteu molt breument i que compartiu, si us ve de gust només fer-ho, una passió i un talent per no perdre les bones costums. Així, doncs, dono la paraula a l'Anna Penya. Benvinguda, Anna.
Gràcies. Hola, bon dia. Aviam, jo sóc educadora social i treballo aquí al Prat, al Departament d'Acció Social, o Serveis Socials conegut per tothom, des de fa 7 anys. En principi m'han demanat la col·laboració d'avui, d'aquest programa. M'agafa una miqueta, bueno, que no sé molt bé com és el programa. He escoltat algun tros, però bé, no, la veritat és que no he fet el seguiment. He de dir. I en principi, bueno, si he de comentar alguna passió, a mi m'apassiona l'art en general i sobretot la música, i la veritat és que penso que és una de les coses que ens facilita moments de molta felicitat, ja que el tema d'avui és la felicitat, que realment a mi en moments de necessitat d'emocions, d'alegria i de felicitat sempre m'ajuda.
Gràcies, Anna. Benvingut, Helios.
Oh, buenos días. Bueno, buenos yo días. Me has pillado de sorpresa. Con... Voy a decir muy rápidamente, bueno, todo el mundo creo que me conoce, pero bueno, yo trabajo de coach de salud. He escrito el libro Un momento de lucidez, con mi propia experiencia sobre la depresión y otras cosas. y la divulgación que estoy permanentemente trabajando en ello, ¿no? Sobre mi talento ahora mismo, ninguno se me ocurre, ya lo diré en el programa, pero sobre la pasión sí, porque justamente estos días lo estoy poniendo en práctica casi cada día, que es el tema de ayudar a las personas, especialmente a las personas que sufren. Me doy cuenta que se me va la vida detrás de eso, detrás de ese objetivo, y es evidentemente una pasión. No es algo que lo hago con desagrado, sino por el contrario, me empuja todo a hacer eso por las personas. Entonces, nada, es un placer
contar. Gracias, Elias. Rosa, andaban.
Hola, bueno, gràcies per donar-me veu. Bueno, jo em presento breument. Em dic Rosa, sóc activista en salut mental i bueno, una passió. Crec que tinc diverses petites passions perquè em considero bastant passional sota aquesta aparença de tranquil·litat que infundeixo, però sóc bastant passional. Una passió podria ser la pintura i la passió per la meva pròpia família, la família que jo he format. I talent? Doncs no tinc un gran talent. Tinc petits talents, que la suma de petits talents, doncs, bueno, poden conformar, doncs, cert talent. Doncs em considero persona amb capacitat d'escolta a d'altres persones i també amb capacitat de comunicar com em sento i intentar comunicar tranquil·litat o intentar comunicar entusiasme per la vida. I bueno, ja està, fins aquí de moment.
Molt bé, gràcies Rosa, benvinguda. Fran, Francisco José, feliz dia por partida doble.
Pues aquí estoy. Como sabéis, soy activista e investigador y también a veces profesor. Y si vamos a hablar de felicidad, os tengo que confesar que he tenido una relación ambivalente con la felicidad, tanto a nivel personal como a nivel académico, debo decir. A nivel personal, porque he tenido épocas mejores y peores, como todos y todas, y bueno, igual especialmente contrastantes. Y como académico fui profesor he sido profesor en varias ocasiones de un máster de psicología positiva en una universidad londinense. Yo estaba muy contento de trabajar al principio porque la cosa esta de la psicología positiva me atraía mucho en su día. Después he tenido momentos de, no sé si de desencanto o de cansarme del tema del exceso, de la condena a la felicidad y todas estas cosas. Escribimos un libro de psicología positiva crítica, que está editado en Routledge, está en inglés de momento solo, pero bueno, estamos pensando en traducirlo, y hay cosas interesantes, propuestas de que es importante tener en cuenta el bienestar en psicología y psiquiatría y tal, pero tampoco venderse ahí al tema este de las tazas. ¿Cómo se llama el...?
Mr. Wonderful.
Mr. Wonderful. No pasarse de Mr. Wonderful. De hecho, le cogí mucho cariño a Mr. Butterful cuando salió.
Sí, yo también.
Es una gran idea, la verdad. Porque también hay que reivindicar. En defensa de mis compañeros más como flores de ese máster, debo decir que ellos también escribieron un libro sobre la importancia de las emociones negativas, ¿eh? O sea que bueno, que también la cosa está discutida. Pero bueno. He tenido mi relación ambivalente con el tema, es lo que quería.
Gracias, Fran. Bienvenido. Adelante, José. También felicidades, feliz por el día que nos toca hoy vivir contigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar con vosotros. Gracias por las felicitaciones. Bueno, yo soy doctor Pérez, José Pérez. Soy psiquiatra, psicoterapeuta sistémico, y bueno, siempre me cuesta trabajo esto de la pasión y el talento. Diré brevemente que a mí me apasiona el deporte en general y el pádel en particular. Es una cosa que animo siempre a todo el mundo y a mis pacientes a practicar deporte, porque ahora veremos que es uno de los elementos que aporta felicidad corporal y mental. Así que deporte siempre es algo saludable. Y luego lo del talento, bueno, pues sin, quizás después de tantos años dedicado a estudiar y a aprender con los pacientes que me piden ayuda, pues a lo mejor, bueno, un poco de talento tengo en intentar sacar lo mejor de ellos y terminar sorprendiéndolos de lo bien que pueden estar, ¿no? Y que al principio, pues todo es difícil y complicado cuando vienen momentos difíciles. Es un poco.
Muchísimas gracias, José. Bienvenido. Francesc, endavant.
Gràcies. Jo em dedico a la psicoanàlisi. En l'actualitat, penso pel dia d'avui que una passió interessant pot ser la pintura, perquè d'alguna manera reflexa les fantasies de felicitat de cada època. I un talent, m'agradaria que en aquesta època de la meva vida, una època que ja ha fet un cert traspàs respecte a altres moments en els que tenia obligacions, responsabilitats, treballs d'un altre ordre, el talent que m'agradaria anar millorant és el de la recerca. La recerca en el que és els malestars de la nostra època, la manera de transmetre una certa formació i, sobretot, com anar col·laborant a que els drets del ciutadà siguin respectats. Gràcies.
Gràcies a tu, Francesc. Benvingut. Jaume, necessitarem que et donis el micròfon perquè hi havia una miqueta de soroll abans i l'hem tret. Sí. Endavant.
Sí, ja està donat, eh? Sí?
Sí.
Sí? Em sentiu? Bueno, jo davant de tanta lluentor, la veritat és que, no sé, jo sóc molt senzill, porto conjuntament amb un seguit de persones doncs una associació de familiars i diríem que aquesta és la meva passió i probablement no el meu talent, però bueno, ens n'estem sortint, eh? Vull dir, ho hem fet. Gràcies.
Gràcies a tu. Salut Mental Baix Llobregat és l'associació que presideix el Jaume Vidal. Molt bé, doncs comencem. Ja sabeu que avui és el dia del pare i al voltant de les festivitats també hi ha dies mundials i internacionals que celebrem arreu. Aquest mes de març hi ha dues dates que avui volem mencionar i que volem convidar-vos a reflexionar i a parlar sobre elles. Una d'elles és el dia de la no discriminació. Aquí hem parlat sovint d'estigma en salut mental. Així doncs, podem fer, si voleu, un breu repàs a si hi ha hagut algun avenç o alguna novetat o alguna dada interessant i important al respecte de la no discriminació. I després també el dia de la felicitat, que a més, pel que he sabut, és un dia especialment important per la Rosa. Així doncs, coses que així de bon principi, reflexionant sobre tot això, se'm van acudir. Ja sabeu, a mi m'agrada molt obrir melons, però també m'agrada molt la Macedònia. Així doncs, us proposo que parlem una miqueta dels dos, perquè tinc la sensació que en certs moments l'un i l'altre sí que es troben, i no només es troben, sinó que poden, bé, limitar-se o ajudar-se a no limitar-se. Us preguntaré coses com què és la felicitat, què és aquest terme que a vegades utilitzem de molt diferent manera una persona i una altra, en un context i en un altre, si felicitat i emocions van de la mà o no, com es cultiva la felicitat, si esto del felices para siempre existe, no sé, por favor, os voy a preguntar que me digáis vuestra opinión sobre el felices para siempre. Lo de las perdices no lo vamos a tocar, pero lo del felices para siempre hoy toca tocarlo. I després us convidaré a trobar l'encaix entre el cultiu de la felicitat i l'estigma en salut mental i la discriminació. Així doncs, en tot aquest menú, no sé qui vol començar, però els micros són vostres, endavant. Ja sabeu que m'agraden els silencis aquí. No, això no és com la ràdio.
me voy a tirar como siempre a la piscina. Como
adelante, Helios. La piscina está llena y calentita.
Eso mismo. La cantidad de melones que has abierto son innumerables, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que poner el negocio de venta de melones porque, bueno. Creo que hay una de las cosas que acabas de decir con respecto al tema de la discriminación. Justamente, en algún momento decía Fran, la cuestión de que para él la felicidad está un poco sobrevalorada o planteada como algo que no, bueno, como una cosa muy naif o algo que no, y en un mundo como el que estamos viviendo parece que como que ser feliz es un poco ir en contramano, ¿no? Pero justamente tenemos que pensar, plantear que no discriminemos a la felicidad, porque para eso es un argumento que lo tiro como una cosa para arrancar y sacarnos el escozor de tirarnos a la piscina, ¿no? Creo que la felicidad no tiene por qué ser un sueño en el sentido de la irrealidad, o sea, que un sueño irrealizable, quiero decir, sino que es algo que sí se puede vivir en el día a día. Y hay una cantidad de cosas que podemos hablar por las cuales uno puede aspirar a ser feliz. Como mínimo a estar en un estado de placer y de vida como uno lo quiere vivir, ¿no? Una de las cosas que ha dicho José, por ejemplo, del tema del deporte, es una de las herramientas. Otra de las cosas es, por ejemplo, que algo que hablábamos al principio, la paciencia, ¿no? Estábamos teniendo paciencia para empezar el programa, por ejemplo, la paciencia es otra de las herramientas que tenemos para ir buscando la felicidad y así demás. Alguno que me corte y que me deje aquí, ¿no? Que tome la palabra.
He visto que Ana iba a intervenir hace un momento, así que si quieres le damos paso. Andaba Ana.
Sí, a veure, jo, tal com anaves parlant tu, Helios, sí que a mi personalment sempre el que em serveix molt és el pensar, em sento feliç, vol dir per mi, em sento bé, perquè, clar, la felicitat és un concepte d'un estat, permanent, o és el concepte de jo em sento bé o sé com sentir-me bé. Aleshores, lo interessant, en el meu cas, és conèixer molt bé quines són les activitats, les actituds davant de la vida i les situacions que em faciliten aquest sentir-me bé, tot i que en aquell moment o aquell dia o per situacions personals, laborals o el que sigui, pugui tenir pues, un moment difícil. Però sí que és cert que, sobretot ara, amb la pandèmia i amb el confinament, pues he redescobert també les formes en les que jo em sento bé momentàniament, que per mi és estar feliç. Clar, jo crec que tot depèn de quin és el concepte que cadascú té de què és la felicitat. Perquè la felicitat jo considero que no és un estat permanent de 24 hores, és que és impossible. Llavors, és com jo em sento bé. I a partir d'aquí, pues, clar, són les expectatives també que cadascú es pugui crear, no? De què és ser feliç. Això és molt important.
Què és ser feliç per la resta? Quina és la definició d'aquest concepte que se'ns ha tornat a vegades fins i tot aliè, desconegut? No hi ha una definició normativa? Francesc, José, Fran, hi ha alguna definició normativa de felicitat?
Hay bastantes. Pero... O sea, hay bastante debate en los elementos que tiene que tener. Quizá también el tema de la felicidad es un poco... Yo creo que hay más acuerdo en los elementos del bienestar psicológico, ¿no? Es un término un poco más, no sé si ya decir aceptado, o por lo menos usado en investigación, como medida de algo, ¿no? Como algo mesurable, más o menos, con muchos elementos objetivos, pero más o menos sí que hay modelos de bienestar psicológico. La felicidad es un estado muy subjetivo, tiene que ver con, es muy cultural además, entonces cualquier cosa que implique felicidad o hablar de felicidad dependerá de lo que la persona, su cultura, su estatus social entienda por lo que es ser feliz. Hay gente que se puede sentir culpable por ser feliz, entonces es todo muy como relativo, ¿no? O sea, yo qué sé. Por poner un ejemplo así muy vistoso, cuando una mujer enviudaba y tenía que ir de negro 20 años, esa mujer no podía mostrar ningún signo de felicidad y quizá, por mucha pena que le diese su marido difunto, igual en los siguientes 20 años se podía sentir feliz algún día, no sé. No sé si me entendéis, que el término felicidad es como muy disputado, muy cultural, muy complejo, muy subjetivo y muy sujeto a muchas convenciones.
¿Entonces la felicidad es una emoción?
No, pero depende de emociones, claro. Está asociada a ciertas emociones. Pero sería como un conjunto, más bien sostener un conjunto de emociones durante un cierto tiempo, como para poder sentirte. Es más complejo que una sola emoción, ¿no?
Es decir, ser feliz no es estar alegre, ni es una sola emoción.
Algunas personas pueden identificar ser feliz con estar alegre mucho tiempo, o un cierto tiempo, pero no tiene por qué ser algo que sea así en todos los casos. Además, el tema de la felicidad también está muy sujeto a rituales, a pasos de vida, ¿no? Eres feliz porque te has casado, eres feliz porque te has comprado un piso, eres feliz porque has conseguido la plaza fija, eres feliz, ¿no? Entonces todo el mundo dice, estás feliz, ¿no? Porque lo has conseguido al final, ¿no? Porque por fin has sacado la posición, por fin, ¿no? Entonces tienes que mostrar esa felicidad, ¿no? Es algo muy social, ¿no?
Claro, a mí mi madre me decía, el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho.
Eso está muy asociado al bienestar psicológico, ¿no? Y al bienestar psicosocial. Es decir, si para ser feliz tienes que tener un cierto nivel de bienestar psicológico y para tener ese nivel de bienestar psicológico tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas, pues necesitas dinero para cubrir buena parte de estas necesidades, ¿no? Entonces, o sea, el tema es como que hay capas, ¿no? Están las necesidades, la pirámide está típica de Maslow, que está muy asociado al bienestar psicológico, y cuando el bienestar psicológico está asegurado, puedes sentir felicidad. Pero bueno, ¿es imposible sentir felicidad teniendo hambre? ¿No estando bien con tus amigos es imposible sentir felicidad? No lo sé. Yo creo que no, hay gente que lo siente. No es lo que entenderíamos como bienestar psicológico o psicosocial, pero hay gente que siente momentos de felicidad a pesar de estar en momentos de mucha pobreza o de necesidad.
A mi m'agradaria dir la meva, no?
I tant.
Crec que la felicitat acostuma a ser un sentiment que tenim de tant en tant. No? La major part de les persones probablement hi ha algunes tinguin escassos moments de felicitat o que els seus moments de felicitat no siguin el que habitualment considerem els altres. No? És un sentiment, des del meu punt de vista, que estrena, que es construeix a partir dels gustos que cadascú té a la llengua per dir aquelles coses que sent. No? Per tant, els més espavilats en tot això acostumen a ser aquells que tenen curiositat per la llengua. No? Podríem dir que el top 10 acostuma a estar en els poetes. No? Però bueno, cadascú una mica és poeta a la seva manera. Sempre trobes la manera de dir alguna cosa a la teva manera, no? La felicitat és algo que avui dia sembla que tindria que omplir cabassos, no? I no ho crec que sigui així. I bé, crec que un programa com aquest tindria que estar obert a tothom, no? I que tothom digués què en pensa, com ho diu, com ho sent, no? Des del meu punt de vista clínic, no sé si el José estarà d'acord, els moments més extraordinàriament feliços que he escoltat amb persones que pateixen molt són els dels melancònics quan pensen que la mort ja està a punt d'arribar, cosa que és d'una paradoxalitat brutal. No sé com ho veus, José.
Bueno, a ver, yo voy a hablar un poco, realmente es un tema complicado, ¿no? De hablar.
Y mira que usamos esa palabra cada día 300 veces.
Es complicado, ¿no? Porque estos son de los temas donde todo está bien, ¿no? Todo se puede hablar de todo e introducir todo. Es como el todo, ¿no? La felicidad es el todo. Todo lo contrario a la nada, que eso debe ser el infierno. Entonces, el todo, ¿no? El todo, esto realmente para mí es un reto que me va a estimular a ver qué voy a decir de esto, porque yo realmente... Luego he estado pensando, digo, yo realmente es que no sé nada de esto. Pero bueno, voy a decir algo. Entonces, la felicidad, yo creo que la felicidad es una palabra hermosa. Esto es muy... A mí me encanta, ¿no? Feliz, la felicidad. Es una palabra linda. Entonces, siempre que hay palabras lindas, las cosas van bien, digamos. Y esto es uno de los primeros consejos para adquirir la felicidad. Y es que es bueno que utilices palabras bonitas para ti mismo y para los demás. Para los demás y para hablar, para comunicarte. Palabras bonitas. Entonces, la felicidad es una palabra hermosa. Habéis visto que hay una serie de palabras que están asociadas a ciertas temáticas, a ciertas emociones que son bonitas y las que te hacen sufrir no son tan bonitas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente mi opinión, digamos, del punto de vista más técnico reflexivo, digamos que sería pues un estado que siempre es subjetivo, obviamente, porque es una experiencia múltiple. Es una experiencia múltiple e integrada que debe asociar, a mi opinión, cuatro grandes planos. Y es que debes estar en lo que se llama en el silencio de los órganos. Quiere decir que ningún órgano de tu cuerpo, incluida la piel, ese órgano tan enorme y sensible, no te dé ningún dolor. Digamos que no te dé nada o te dé placer, que tu cuerpo tengas vibraciones placenteras. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que más veo sufrir hoy día a la gente es con el dolor. O sea, el dolor hoy es uno de los sufrimientos más terribles que tienen las personas. Entonces, que no te duela nada, pues eso es una cosa infinitamente placentera y magnífica. Y entonces, que el cuerpo esté silente o te dé sensaciones agradables, es el primer factor de sentirse feliz, de sentirse bien, ¿no? De notarse bien, de tener sensaciones agradables. Luego está el mundo de las emociones, este mundo complejo de la mente, que hemos hablado otras veces. Y entonces, sabéis que hay una serie de emociones hermosas y lindas. Entonces, para mí sería como una especie de movimiento entre la alegría, el amor y la alegría, sería un vaivén, ¿no? De amor y alegría, amor y alegría. Y eso es hermoso y lindo y te hace sentir bien. Hay algunas otras emociones interesantes, pero ya son más complejas. Como por ejemplo, pues sentirte digno, sentirte con honra, reconocido, valorado socialmente, ¿no? Querido, ¿no? Hay una serie de emociones contrarios a la vergüenza y la culpa sería, ¿no? Que sean los sentimientos que te hacen sentir mal. Pero este columpio de la alegría y del amor hay que montarse. Venga, hay que hacer prácticas y talleres del columpio de la alegría y del amor. ¿Ok? Pero bueno, ustedes saben que, como aquello que decía el Génesis, que el hombre no está solo, la mujer tampoco. Entonces estamos rodeados de otros seres que llamamos queridos. Normalmente, bueno, estamos rodeados de seres queridos y de seres que no son tan queridos. Pero estamos rodeados de seres humanos. Entonces hay una dimensión de la felicidad humana que tiene que ver con que los otros también estén bien. No les duela nada, estén montados en el columpio del amor y la alegría. Que les vaya bien las cosas, porque si uno no se va a sentir bien si hay otros que quieres o que te gustaría que también estén bien, ¿no? Que es un poco la dimensión empática y relacional de las personas. Y luego están los grandes sentimientos y los grandes valores y las grandes luchas humanas, que tiene que ver con que nuestro mundo, el contexto donde vivimos, también esté bien. Digamos, la naturaleza, pues nuestras ciudades, el mundo, aquellos otros que no son ni amados ni odiados, pero también existen. Ese sentimiento infinito del amor para todo. Entonces, ese mix, cuando podemos encontrarlo, o tenemos periodos donde tenemos esa suerte, o tenemos esa maravilla, pues eso estaría cercano a sentirse feliz. Así podría decir.
¿Y eso es entrenable, José, o se da al azar?
Eso es entrenable. Este es el gran tema, porque hablar es fácil. Luego otra cosa es cómo uno se entrena, se organiza, aprende y maneja todas esas dimensiones en la medida de lo posible, porque claro, entre la felicidad absoluta, que ya necesitas medicación, y unos niveles de digamos, de felicidad tolerable, sostenible, personal y socialmente, pues hay un continuo. Eso se entrena, tiene su metodología.
Qué interesante. Adelante, Rosa, no sé si vols intervenir i dir la teva.
Sí, bueno, és que s'han dit moltes, moltes coses i totes són vàlides. Jo estic molt d'acord amb el que deia el Fran, que ha comentat de que la felicitat és terriblement, a part de que és un valor subjectiu, una emoció subjectiva i coses d'aquestes, també és molt cultural. Vull dir, en cada cultura doncs, hi ha algunes coses que es consideren que et produeixen més o menys felicitat i té molt a veure amb l'escala de valors de les persones. Llavors, certament és molt cultural i tot és molt subjectiu i tot té a veure molt, però tocant de peus a terra amb l'entorn en el que vivim habitualment nosaltres, tot té molt a veure amb les teves expectatives, què esperes de la vida, què vols de la vida i coses d'aquestes, no? Perquè hi ha persones que ho tenen tot i malgrat tot passen per períodes que no són feliços. Jo he de considerar-me que durant uns períodes de la meva vida he passat per crisis en les que jo considerava que tenia tot com per sentir-me feliç i que en molts moments m'havia sentit feliç i satisfeta, perquè la felicitat té molt a veure amb el sentiment de satisfacció, amb allò, no només amb allò que tens, sinó amb allò que posseixes materialment, sinó també amb les relacions que tens amb les persones, i per això té molt a veure amb el benestar, no? El sentiment de benestar. I, bueno, poder, a vegades hem de passar per fases en les que no et sentis a gust ni amb tu mateixa, ni amb tot el teu entorn, ni amb tot el que tens, per també després, quan redescobreixes o retornes al món que redescobreixes doncs, una mica la vida. A veure, jo soc molt del parer de que fa falta tota una vida per aprendre a viure. Almenys he descobert que, a veure, aquesta frase no és meva, això ho va dir Sèneca, vull dir, a part de que la felicitat és un terme tan ampli i tenim tanta literatura sobre la felicitat que si anem a Google i busquem frases sobre la felicitat, no ens les acabem. En absolut, o sigui, que no ens les acabem. Ja tots els, ja en la tira de savis cèlebres grecoromans i asiàtics i orientals que ens parlen de la felicitat, no? Jo m'he quedat amb aquesta de Sèneca de que fa falta tota una vida per aprendre a viure. I també em quedo amb una de, bueno, l'autor posava que era Buda Gautama, però que jo he sentit moltes vegades, és que no hi ha camí a la felicitat. La felicitat és el camí. Això vol dir que la felicitat la construïm cadascú segons la nostra escala de valors, segons la nostra búsqueda de benestar, no? I hi haurà persones més conformistes que són feliços, doncs, bueno, són feliços, són, i a més és que la felicitat per sempre no existeix, toquem de peus a terra. Bueno, jo no m'he sentit sempre feliç i jo em considero una persona que soc bastant afortunada. Vull dir, i ara passo per uns períodes de molt benestar, malgrat que hi hagin determinades adversitats que t'acosen, no? Però dius, bueno, les puc fer front bé. Per què? Pues perquè tinc un cert grau de satisfacció amb la vida que em permet ser suficientment forta com per assolir determinades problemàtiques. Bueno, jo és per obrir melonets aquí, perquè vosaltres heu anat obrint melonets, doncs jo també dic, doncs penso que és això, no? El sentiment d'autosatisfacció, de satisfacció i d'autosatisfacció. I també en Francesc ha explicat l'alegria que de les persones melancòliques o crònicament melancòliques, l'alegria que experimenten quan saben que arriben al final de la vida. Bueno, aquesta és la causalitat del suïcidi, no? Lo que explica el suïcidi, per què les persones se suïciden, que potser a ulls d'una altra persona diem, però si aquella persona no tenia motius per suïcidar-se. Bueno, per això, perquè depèn de l'escala de valors, el grau de satisfacció envers la vida varia en cada persona. Però jo també crec que, com que la felicitat potser és la suma de moltes emocions en diferents capes posades i que construeixen un sentiment de felicitat, doncs, igual que la felicitat és fútil o és variable, també la tristesa ho és i també la melancolia ho és. Vull dir, i és aquesta variabilitat al llarg de la vida, perquè s'ha de mirar en perspectiva, doncs el que fa que també valorem més la vida. Si sempre, aviam, un clar exemple pot ser és l'estat d'enamorament dona molta felicitat. Qui no s'ha enamorat mai i s'ha sentit plenament feliç, que ja ho tenia tota la vida. Vull dir, és un estat de felicitat que és abstracta i física i els químics inclús t'ho justifiquen amb temes químics. I l'estat d'enamorament no dura tota una vida, pues és com la felicitat, però a vegades cal passar per determinats estadis per valorar aquells moments. Per tant, la felicitat són moments de felicitat que tu pots anar construint. I bueno, jo ho deixo aquí perquè vosaltres no diria la vostra.
M'agrada molt ser
conscient que no sóc l'única que li agrada obrir melons. M'agrada. Gràcies. Sí. La Rosa ha introduït conceptes per mi importants. Un, la idea que potser la felicitat és una decisió personal i no depèn d'allò que ens pugui estar succeint, no? D'aquells ítems que ens recordava en José que haurien d'estar en harmonia per sentir-nos en benestar, no? Després ha introduït aquesta mirada dins fora que és, per mi és molt interessant, no? El mirar dins, mirar fora. I després el valor, com valorem? Aquí m'encadena molt bé, m'encaixa amb el tema de la discriminació. Com valorem les nostres experiències, com valorem les experiències dels altres, com valorem la nostra vida, que és el que després ens dona aquest grau de satisfacció. Tinc la sensació, oi? Qui havia demanat torn de paraula? Em sembla que l'Elios.
A ver, hay una cosa que creo que es imprescindible decir, ¿no? Cuando hablan del tema de la melancolía, yo me remito a las personas con las que me voy cruzando y que me plantean de que, bueno, no tienen ganas de vivir o que la vida ha sido o es, hablando mal y pronto, un aburrimiento o un coñazo, para hacer resumirlo así, de una frase y nada más. Bueno, hay uno de los elementos que yo hablo siempre con las personas y que me parece que es un poco lo decía hoy José cuando hablaba de su pasión, ¿no? De cómo le ayudaba a las personas a salir de situaciones complicadas y cómo le indicaba maneras de poder vivir mejor, ¿no? De alguna forma. Pero hay una constante que no es un melón, pero creo que es un concepto, porque hablaba Rosa recién del tema de las expectativas de la vida, ¿no? Que te podamos tener y que eso cómo puede ser una muestra de cómo llevamos individualmente cada persona en nuestra vida, ¿no? Que ahí hay un punto muy importante a considerar, porque muchas de las personas piensan su mundo de una manera social y de una manera familiar y de una manera, consideran el entorno como parte de su propia felicidad y no ponen en su desarrollo personal la energía necesaria para poder desarrollar su propia vida dentro del entorno que sea, dentro del entorno malo, dentro de la familia mala, dentro de lo que sea, y pueden tener aspirar verdaderamente a ser felices. Entonces lo que quiero plantear es que hay una cuestión que es clave en la decisión que tomamos de buscar la felicidad, que es aquello que tiene que ver con nuestros objetivos, con el para qué, para el qué vivo. Si la persona en algún momento de su vida, sea el momento que sea, se hace la pregunta, o permanentemente, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero ir a este trabajo? ¿Para qué quiero estudiar tal cosa? ¿Para qué quiero tener esta familia? O sea, el para qué es una herramienta fundamental para buscar la felicidad o para buscar el bienestar, ¿no? Si no nos preguntamos el para qué, y por eso vuelvo al tema de la melancolía y de la catástrofe de haber nacido y estar aquí y no poder modificar lo que me pasa y lo que siento, a esto hay que contraponerle o plantear o ayudar a pensar en que sí que hay un para qué. Así sea decir, mira, voy a ser un melancólico. Bueno, ¿para qué vivo? Para ser un melancólico. Por lo menos le darás una respuesta y a partir de ahí tu sentido en la vida será diferente, ¿no? Bueno, lo que quiero plantear es muy sencillo. El para qué o el objetivo que tengamos es una herramienta para ir a buscar aquella felicidad que podés. Evidentemente es muy subjetiva, pero también...
Está claro que, me está quedando claro que hay como un método, José, Helios, un día, no sé si hoy, porque hoy no creo que nos dé tiempo, pero... Tenéis que, no sé, ese método que habéis explicado, hay herramientas, nos lo tendréis que chivar.
Claro, claro.
Francesc, endavant.
Sí. Interessada, i m'ha agradat que tant la Rosa com l'Helios ho reprenguessin, m'interessava mostrar les paradoxes que genera aquesta magnífica paraula, com deia el José, que és la felicitat. No? Sí. I una paradoxa extraordinària, amb molt de respecte la dic, és la felicitat que tenen algunes persones quan totalment presos per allò que la clínica diu els humors negres, no? Van camí cap a la mort amb una felicitat extraordinària. I això és el que ens interessa... com a mínim introduir a la conversa per contrastar. Com pot ser que la felicitat sigui possible sentir-la en situacions tan radicalment extremes, no? Com la d'aquell que diu, o aquella que diu, la llum del dia és extraordinària, avui tenim un... Quan jo penso en llum extraordinària sempre... penso en Sitges, no? Sitges té una llum extraordinària, no? Si pots dir, soc feliç, avui estic a Sitges, no? I un altre pot dir, soc feliç, estic en el túnel negre que va cap al cementiri del Prat.
La Rosa diu, perquè volen deixar de patir. Hem introduït el terme del patiment. Abans en José també ens ha parlat del patiment com a element que potser goso massa, però ens uneix a totes les mostres de vida d'aquest planeta. Ja no em quedaré ni a la humanitat. Jo crec que el patiment és allò que ens uneix a tot allò que és viu, que pateix per deixar-ho d'estar, però que també pot patir per estar-ho. Fran, no sé cómo estamos a nivel de suicidios actualmente en el mundo, no sé si tienes el dato, pero creo que es una de las, no sé si la primera causa de muerte, ¿verdad? ¿No natural?
En ciertas edades y en ciertos países. Pero sí, en
España, y además esas edades han disminuido, antes estaba sobre los 14 y ahora creo que están los 9.
lo que, la noticia que igual te suena, que fue como muy, muy comentada, fue entre personas media edad adulta joven, en plan de 35. O sea, fue la primera causa de muerte en un año o un par de años, en plan entre los 35 y los 65 años de edad. Que va compitiendo con accidentes de tráfico y tal, ¿no? O sea, y a partir de ahí pues ya empiezan otras causas. Pero si yo tengo que decir que no estoy de acuerdo del todo con Helios, o sea, sí, hay muchas personas que estamos intentando como pensar cosas para decir hoy y decir, venga, este es el método, esta es la manera, y yo lo siento mucho, ¿eh? Pero creo que no hay ningún método para alcanzar la felicidad. Yo he visto a mucha gente muy ignorante, no sabía leer, escribir, que no se preguntaban mucho por qué de las cosas y eran extremadamente felices. Así que es esas preguntas una manera de ser feliz. Para algunas personas se lo puede ser, o para algunas personas puede ser el camino. Sobre todo para algunas personas que se lo están empezando a preguntar y pueden encontrar un camino de preguntárselo de una manera adecuada o que les vaya a llevar por un camino más fructífero. Pero no es un sine qua non. Yo creo que no hay, yo creo que no hay ningún sine qua non para la felicidad. La felicidad es algo bastante, bastante difícil de agarrar. Es como que la gente lo siente en diferentes situaciones, tal, y ni siquiera estamos seguros si la gente está sintiendo lo mismo, simplemente le ponen la misma etiqueta. Con lo cual, yo no sé si hay maneras de que todo el mundo alcancemos la felicidad de una manera igual. Si hablamos de bienestar psicológico, hay unas dimensiones que se ve que son importantes para casi todo el mundo, tal, si queréis después os lo pongo en pantalla, las he buscado y tal, pero la felicidad precisamente no es algo que podamos encontrar. El camino o la manera o
el sistema. A veces, ¿no? Este sistema que quiere sistematizar las cosas y nos quiere sistematizar también. Y a veces tenemos que recordar que tan sistemático aquí. Adelante, José.
Sí, yo quiero comentar un poco el tema de Frank. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay una metodología, hay un camino y hay formas de no sentirse feliz. Ya hemos hablado que la felicidad es una experiencia subjetiva y como está bajo el dominio del sujeto, pues puede que tengas todas las condiciones para sentirte feliz y tú digas, no, no me siento feliz porque es una experiencia subjetiva. Entonces, aparte de este margen de subjetividad o esta dimensión de subjetividad de la experiencia, porque es una experiencia de sensaciones físicas, de sentimientos, de relaciones y de vibración general con el cosmos, con tu planeta y con el mundo. Entonces, ese mix siempre es subjetivo y siempre está bajo el instrumento subjetivo con el cual te comunicas, que este es el tema clave. Y es que nosotros no nos comunicamos con sistema X, no nos comunicamos con la lengua. Nos comunicamos con palabras y con la comunicación. Y como ese es el instrumento con el cual tú comunicas ese estado complejo y eres tú el que lo dice, pues estás sometido a tus opiniones, a la opinión de la persona, a la opinión del sujeto, ¿ok? Entonces, pero de alguna manera hay una cosa o sea, el ser humano tiene una dimensión infinita de posibilidades y de libertades, pero también tiene unas limitaciones, que son las limitaciones de la especie. O sea, nosotros no somos un espécimen holotrópico indeterminado de Ganímedes. No, no, nosotros somos Homo sapiens humanos de la Tierra. Y eso significa estar limitado. Tenemos muchas limitaciones, pero también tenemos...
No estarás abriendo el melón de la libertad. Bueno, yo lo cojo, lo cojo, me lo guardo.
La libertad es como la felicidad, otra palabra hermosa y linda.
Me guardo ese melón.
No, el melón está abierto ya. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos seres humanos que piensan que son de una singularidad que como si no fueran humanos. No, nosotros somos humanos y significa que no somos tigres, ni moscas, ni plasmodium, no, somos humanos. Y esa humanidad te limita, pero también te determina. O sea, que hay una serie de cosas que te van a hacer sentir bien porque eres humano, y hay una serie de cosas que te van a hacer sentir mal porque eres humano. Y se ha visto, se ha analizado que hay una serie de cosas que te hacen sentir bien y que muchos estados de estar bien le puedes poner la palabra esa. Hay gente que nunca habla de la felicidad y como nunca habla de la felicidad, nunca es feliz. Es que también conlleva un entrenamiento lingüístico y un entrenamiento comunicacional.
Aunque lo llame así, eso no sería verdad. Es decir, entonces, ¿qué es la felicidad? A ver, si la felicidad es
Si una persona no dice nunca esta palabra, nunca será feliz. Es que la palabra es
No, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque entonces, cuando la gente miente, dice, sí, sí, soy muy feliz, y en realidad una mierda para tal, entonces sí es feliz. No, hombre, no.
No,
es
no.
Decir, las etiquetas son, y muchas veces las ponemos por obligación, por convención, por deshabilidad social.
Escúchame, un momento, escúchame. Otra cosa es si mientes, ya es otra dimensión diferente. Estamos hablando de que no te mientas a ti y no mientas a los otros. Si ya mientes, pues ya está en una deriva deshonesta, perdida y fraudulenta.
Colombia es el país donde la gente se siente más feliz y salió el primero del mundo en es verdad que no hablan de felicidad, creo que le decían satisfacción vital, pero da igual, porque la gente lo entendía un poco como tal. El año más sangriento de enfrentamiento entre FARC, paramilitares, ELN, eso era un despropósito. Colombia, en el World Happiness Survey salió el primerísimo. ¿Por qué? Claramente por convención social. No creo que ese año, con la de muertos que hubo, fuese el país más feliz del mundo realmente.
Sin embargo,
los noruegos y los daneses y tal, les cuesta muchísimo hablar de eso y tal. ¿Son menos felices en realidad?
Escúcheme,
porque no usa la palabra.
Los países no pueden ser felices, son los humanos.
Las personas, no, pero
no, los países no, eso son estupideces estadísticas. Eso son estupideces estadísticas. Los que pueden ser o no felices son los humanos. Los países no. Ni las estadísticas.
Colombia era el país cuya media de satisfacción vital era mayor.
Eso es un cuento estadístico. Eso es un cuento estadístico. Ya no tiene nada que ver.
Es un cuento estadístico. Otra cosa es que estuviese sesgado. Pero no es ningún cuento estadístico. La gente respondía así. Pero la gente respondía así por lo que tú has dicho. Por la etiqueta.
Voy a meterme en medio para que no baje la sangre al río. A mi em sembla que d'alguna manera Freud la va encertar quan va dir que aquest sentiment sovint té a veure amb que un es queda tranquil. Que un, amb un, algunes d'aquestes pressions que té en el cos se li rebaixen. I aleshores, uns i altres intenten dir és la felicitat. Diré una de les meves de felicitat. Quan les meves filles se'n van anar de casa, vaig dir, ostres, que bé, que feliç em quedo. No? O sigui, em vaig adonar compte que em quedava sense algunes responsabilitats. L'altre dia, una de les meves filles, no diré la tonta que és, portava el mòbil en la butxaca del cul i se li van apretar una sèrie
de botons
i va disparar allò que se'n diu en els iPhones, l'alarma, no? Jo estava tenint un pacient i veig que surt això i dic, mare de Déu, no? I em vaig quedar quadrat. Després la volia matar, perquè havia disparat l'alarma amb el cul, no? Bueno, són aquestes coses, no?
Clar, això em fa pensar que jo també, quan vaig ser a Índia, vaig posar en valor el que per mi significava la paraula felicitat. Perquè jo veia com persones que no tenien moltes de les coses que jo o tenia o volia, desitjava tenir, i en canvi la manifestació de la seva actitud davant la vida era a vegades molt més alegre o molt més positiva que no pas la meva. Anna, em sembla que abans t'havies tret el micròfon per participar. Endavant.
Bueno, jo de tot el que heu anat parlant, sí que penso que en la meva tasca, en la meva feina diària, sí que moltes vegades pues, em trobo amb persones que em diuen que no et diuen soc infeliç, sinó et diuen no estic bé en el moment en el que estic per les situacions X, les que siguin, les circumstàncies, el que sigui. Llavors, jo intento facilitar que aquestes persones que en aquell moment estan en un estat de malestar, facilitar amb elles que puguin fer una anàlisi per veure que poden fer algun moviment per canviar aquest estat en el que es troben. Llavors, amb això pot passar en quant a gent que se sent malament o en quant a gent en què se sent melancòlica o que està en un estat de contemplació i que d'aquest estat de contemplació podria passar a un estat d'acció. És a dir, aquesta felicitat a la que, de la que estem parlant, pues en aquest trànsit, en aquest canvi, se senten més felices, se senten millor, perquè són capaces d'actuar davant el que els està passant a la seva vida, és a dir, de prendre responsabilitat en aquest canvi. És a dir, no tot depèn de l'extern, de l'exterior, sinó ells també tenen part i poden participar en aquest canvi. I és aquí on jo em sento molt, molt feliç també, no? De veure que aquestes persones, amb tot i el patiment que els pugui comportar això, arriben a un moment millor a la seva vida. I, bueno, estic parlant del procés de canvi, no? És una miqueta dels processos de canvi, penso que és una estratègia o és un entrenament important, interessant en aquest món per qualsevol tipus d'estadi o de moviment, no?, que volem fer a la nostra vida i bueno, jo personalment l'aplico bastant en la meva feina.
Moltes gràcies, Anna. Hem passat del general, no?, d'una estadística d'un país sencer, al superconcret, que són els casos concrets que l'Anna rep dia a dia a serveis socials. Aquesta mirada, no?, de lo general a lo particular i de lo particular tornar a lo general. Jo crec que si ens entrenéssim una miqueta més en això, també moltes coses canviarien. Elios, adelante, querías decir algo.
No, solo resumir una cosa que me gustaría resumirla en lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que es el, en realidad es una pregunta. ¿No será que la felicidad tiene que ver con la escala de valores de ese individuo en particular? O sea, si ese individuo en particular tiene, rascarse el ombligo es su actividad de mayor felicidad y para todos los demás es ridículo rascarse el ombligo, bueno, para todos los demás no será una acción de felicidad, pero para esa persona sí lo será.
Entonces, lo que está claro es que la palabra en sí es ambigua, ¿verdad?
Ya, por eso
porque
mismo.
Porque a mí eso que tú me... A mí me lleva a placer, no a felicidad, lo que tú estás diciendo.
Ya, pero por eso insisto en el punto de qué expectativa tiene esa persona con su propia vida. En cualquier circunstancia y en cualquier... Yo insisto en eso, y eso no es una cuestión de voluntad, de voluntarismo, quiero decir, ni tampoco es una imposición del resto de la sociedad hacia esa persona. Esa persona tiene un valor y una decisión, quiero decir, más que un valor, tiene una decisión que tomar para con su propia vida en cualquier circunstancia que sea. Y ahí es donde la cuestión subjetiva, porque es, como decía hoy José, un sujeto que toma una decisión, que tenga o no tenga herramientas para estar mejor, eso es otra historia. Lo que quiero decir es que por ahí puede ser que la escala de valores que tiene esa persona en particular de cómo ser feliz o cómo tener un bienestar es un poco la clave de la cuestión.
Claro, lo que dices es muy cierto, ¿no? En función de lo que tengas para usar, podrás sentir que puedes o no puedes usar ciertas cosas. Digas, Francesc.
Pero La felicitat no és un producte d'una acció volitiva, no és el resultat d'un esforç de racionalitat, no és el resultat d'una...
Para algunas personas sí puede serlo. Es que es el problema, es que estamos todo el rato discutiendo sobre... Pues yo conozco a gente, he tenido momentos en mi vida en los que sí.
Clar, del que parlem precisament és que a vegades utilitzem les paraules d'una manera tan difusa i tan confusa que precisament en salut mental ens passa constantment això.
Però els sentiments apareixen i desapareixen. Són com els ulls del Guadiana, que quan jo estudiava això a geografia deia els ulls del Guadiana? Ostres, quins rius que tenen els espanyols, no?
Sí, però encara que els sentiments apareguin i desapareixen, moltes vegades sí que tenen a veure amb coses externes que et passen, o sigui, al teu voltant i al teu entorn.
Sí, clar.
I estem de, o sigui, per això els sentiments apareixen i desapareixen, sí. Vull dir, l'ànim és voluble, però moltes vegades és voluble degut a una sèrie de coses que et van passant.
I també amb coses misterioses que venen de dintre teu, que no saps...
Sí, però a vegades, sí, ja sé que hi ha molt... De vegades la clínica enfoca molt què hi ha dins del teu interior perquè a tu et passin aquestes coses. Bueno, moltes vegades sí que... I aquí és